La política anterior solo permitía a los funcionarios utilizar la remoción acelerada, o sea, la deportación por la vía express, dentro de las 100 millas de la zona fronteriza, y solo para aquellos que han estado en el país por 2 semanas. Actualmente, los agentes al arrestar a un inmigrante lo someten a procedimientos de deportación. Estos incluyen el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, un proceso que puede llevar varios años. En términos prácticos, la política ampliada otorga a los agentes de inmigración, los agentes de la policía migratoria, más poder para determinar quién puede ser deportado rápidamente, aunque no está claro exactamente qué tan rápido llegará a ser ese proceso. El cambio podría llegar a permitir que la administración Trump aumente las deportaciones mientras elude un sistema judicial que está pues respaldado y muy poco respaldado y con pocos recursos, pero los defensores de los inmigrantes han dicho que pues llegaría a destruir en la práctica el derecho al debido proceso. Esto por lo que respecta pues a las deportaciones de tipo express que ahora reciben el banderazo de salida por parte de la autoridad federal, por parte de las cortes. Pues bien, para comentar sobre esto y más, tenemos la presencia de María Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Me acompaña justamente desde Miami. María Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, gracias. Buenas tardes. Y a usted y a los oyentes, estoy hoy representando una organización electoral que se llama Flick Vote, que es la organización hermana de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, a sus órdenes.
Mil gracias por su compañía y mil gracias efectivamente por ayudar a echar ese mensaje de que se ha llegado la hora del voto y pues no se ha de ver más que boletas electorales por todas partes del país. Sabemos, por cierto, antes de entrar en materia de inmigración, María, que en la Florida pues el voto tempranero ya está en marcha, ya empezó y según se nos dice, según reportes que llegan de por allá, por lo visto ha habido afluencia en masa a las urnas. Hay marea alta.
Sí, definitivamente hay bastante entusiasmo por el momento. Ayer fue el primer día. Estamos viendo que ya con los votos por correo y con los votos tempranos, ya en la Florida ya un 11% de las personas han votado. Estoy orgullosa de informar que dentro de nuestro universo que estamos sacando el voto, tenemos un 20% de personas que están saliendo a votar. Tenemos una meta de sacar a 150,000 personas a votar y eso es muy significativo en un estado donde el margen de la victoria en el último ciclo del 2018, por ejemplo, para el Senado, el senador Rick Scott ganó su reto contra el senador Nelson y ganó por menos de 11,000 votos. Entonces, sacar a votar a 150,000 votantes puede hacer la diferencia, pero eso conlleva mucho trabajo para lograrlo.
Ajá. Pues sobre ese trabajo pasaremos a comentar en unos momentos más, María. Pero antes, hablemos un poco de lo que ha estado en las noticias en días recientes. Resulta que el Departamento de Seguridad Nacional y su ala migratoria, la Policía Migratoria, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, nos hicieron llegar un comunicado en el que se complacen ellos en informar sobre la conclusión de una operación policial de una semana que resultó en la aprehensión de más de 170 inmigrantes en lugares donde había políticas pro santuario y donde esas políticas prohíben la cooperación de las policías locales en el arresto de extranjeros delincuentes. Eso es lo que dice el comunicado de ICE. Y prosigue dicho comunicado, dice: los operativos se efectuaron en Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. del 3 al 9 de octubre. Sé que en California también hubo este tipo de acciones. Se nos dice también en este comunicado que más del 80% de los extranjeros arrestados tenían condenas penales o cargos penales pendientes en el momento del arresto. Así que son, María, al parecer operativos de arresto ordinario o rutinario, al parecer, pero que esta vez pues fueron grandemente publicitados y conectados con delitos por la agencia federal en lo que algunos observadores consideran es un caso de propaganda electoral, o sea, de uso de los recursos oficiales federales para promover la agenda de reelección del candidato republicano a la presidencia. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve estas acciones?
Bueno, es parte de un mismo patrón que hemos visto, que este individuo dice importarle la ley y el orden, a menos de que se trate de él mismo estar bajo la ley y el orden. Vamos a hablar claro. Primero, que se enfocan en las ciudades, entre comillas, santuario. Ya eso es un mensaje. Eso es una acción policíaca punitiva, políticamente punitiva, hacia esas jurisdicciones que están respetando la Constitución para separar lo que es la policía con la migración. Vamos a hablar claro. Número dos, está claro que esto, este concepto de personas que tienen delitos, muchas veces cuando desenmascaramos vemos que los delitos son manejar sin licencia o otros, o reentrar al país después de una orden de deportación para reunirse con la familia. Entonces, este concepto de delitos también hay que ir desnudándolo. Y en general lo que estamos viendo es que no hay una cierta responsabilidad, contabilidad, respuesta. De hecho, en este momento el director del Departamento de Homeland Security está fuera de los rangos legales porque no ha sido aprobado por el Senado. Y creo que es el número 7 o el número 8 dentro de lo que son los últimos 4 años, y lleva un tiempo más allá de lo que permite la ley sin la aprobación del Senado. Ese es uno de miles de ejemplos que podemos dar de cómo este organismo policíaco de los Estados Unidos está violando la Constitución ellos mismos, quitándole los derechos a los ciudadanos.
Así es que está en estos momentos, efectivamente, todo indica, en funciones irregulares, está de manera irregular en el puesto este señor que actualmente ocupa la titularidad. Ahora, pasando a otro tema semiconectado a esto, María Rodríguez, sé que por una parte, en relación a los venezolanos, que seguramente es una población importante por ahí en la Florida, se nos reportan, tengo dos notas que quisiera conectarlas. Una nos dice que con el fin de eludir una prohibición de vuelos de la Administración Federal de Aviación para viajar desde y hacia Venezuela, la Administración Trump ha deportado por debajo de cuerda a un número desconocido de inmigrantes venezolanos a través de Trinidad y Tobago, las Islas Caribeñas. Una práctica que solamente se detuvo después del brote de coronavirus, según carta emitida por el senador Bob Menéndez. Y por otra parte, esta es una nota. La otra nota que la conecto es de la conservadora institución Hispanic Leadership Fund, que lanzó una radiocampaña publicitaria de manera bilingüe en el sur de la Florida, en el que le echa a Trump en cara la ironía de que por un lado se llena la boca con condenas en contra del socialismo venezolano, mientras por otra parte se niega a ayudar a los inmigrados de Venezuela a conseguir estatus de protección temporaria. Al contrario, no se le está deportando. Se avisa que 180 venezolanos acaban de ser deportados por la administración el pasado fin de semana. ¿Cómo se recibe este doblez entre los votantes del sur de la Florida, que seguramente abarcan también familias venezolanas?
Sí, definitivamente el Partido Republicano está tratando de conquistar el voto venezolano con la retórica del socialismo y meter miedo, crear un concepto miedo de que algo que es un poco risible, porque Biden no tiene nada de socialista, no se acerca ni un pelo. Claro, si estuviéramos hablando de los socialistas demócratas como Bernie Sanders, tal vez es otra conversación, pero en el caso de Biden no tiene nada que ver. Pero igual han mantenido ese discurso para fomentar el miedo y tratar de hacer conquistas. Como saben, aquí en la Florida tenemos poblaciones que desplazadas de Latinoamérica, tanto los cubanos como los nicaragüenses, que desplazados muchos después de las revoluciones, pero igual tenemos hondureños y haitianos y muchos otros desplazados por la violencia política de la derecha también y la pobreza. Entonces, están tratando de plasmar los venezolanos como republicanos y como parte de eso, pero no creo que lo vayan a lograr completamente. porque la gente se está dando cuenta, y mientras más personas entran en este proceso de asilo y más se les niega, más van a estar vulnerables a la deportación. Está bien claro que si Trump hubiese querido hacer algo para los venezolanos, hubiese podido declarar el TPS hace ya varios años. Entonces, no creo que la gente se pueda dejar engañar tan fácilmente. Lo felicito a Radio Bilingüe por estar tan al día con tantas noticias y con una profundidad bien importante, entendiendo, por ejemplo, este tema de las deportaciones a través de Trinidad y Tobago.
Ahora, sobre otra cosa y en otra novedad de la semana pasada, por cierto, María, es el foro público que realizó Donald Trump en la ciudad de Miami. Una votante en ese foro le hizo la única pregunta que he oído, de hecho, en estos foros presidenciales o vicepresidenciales sobre inmigración. Y esa pregunta fue muy sencilla. Le preguntó la votante, que tengo entendido era de filiación republicana, le dijo: ¿sigue usted con sus planes de acabar con DACA, el programa de protección para los Dreamers? Y el presidente le contestó: bueno, sí ha habido grandes cortes a DACA, es por la pandemia. Y bueno, en otras palabras, le echó la culpa a la pandemia de todo lo que ha hecho en contra de DACA. Bueno, en este asunto, pues ya ve que hubo fact-check por parte de muchos colegas reporteros y resultó totalmente falsa esta aseveración de que era la pandemia la causante. ¿Cómo se recibe este debate sobre los Dreamers, sobre DACA, el fin de DACA en la Florida? ¿Está este debate en la boleta de la Florida?
Desafortunadamente, yo creo que el tema de inmigración no ha subido a los niveles que tiene que subir. No lo hemos visto en los debates. Ha sido trágico no poder. Yo asumí que ahora el 15 de octubre, que el debate en Miami, que Trump canceló, hubiese sido un espacio donde inmigración se iba a hablar mucho más. Entonces se han podido salir con las suyas hablando, como dice en inglés, both sides of the mouth, diciendo lo que quieren cuando quieren y no ateniéndose a lo que sabemos muy claro, que esta administración no ha perdido ni una oportunidad de desmantelar las protecciones que hay o las oportunidades que hay, no solamente a los ataques antimigrantes desde el principio, antes de que fuera candidato, contra los mexicanos, etcétera, sino contra los que aspiran a tener la oportunidad de migrar legalmente, a los refugiados, a los niños en las jaulas. Y vamos a dar una cifra bien concreta. Por ejemplo, los niños en las jaulas, un récord de 69,900 y pico niños en el 2019 bajo la custodia de inmigración. Eso es un trauma generacional. Ese es un trauma que va a llevar mucho tiempo y muchos recursos para que estas personitas pequeñas puedan entender esas violencias de Estado, violencias sistémicas que se les volvió a revictimizar. Esos niños, por ejemplo, nosotros también sufrimos no solamente el impacto de ellos, sino de nuestros impuestos, porque esos niños se enjaulan con un precio de $700-800 al día, niños que pudieran estar con familias o con sponsors. Por ahí podemos seguir hablando que la maquinaria de Trump con los racistas, porque son supremacistas blancos, si hablas de Steve Miller o Stephen Miller o Steve Bannon, que ya no están, que son los arquitectos y empujan, y que Trump usa esa retórica para agitar su base. Entonces, definitivamente no nos dejemos engañar que Trump ha tenido una guerra total y completa hacia la diversidad de comunidades inmigrantes desde el día uno. Y no hemos mencionado los refugiados y menos el ban de los musulmanes refugiados. En la historia de este país que se da el alarde de la Estatua de la Libertad y de las oportunidades de ser refugio del mundo, La cantidad de personas refugiadas que se admitieron en el programa de refugiados el año pasado fueron 18.000 personas. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Es la cantidad menor en la historia del programa de los últimos 60 años.
Entonces, en un momento.
No me vientan, como dice, no me vendan gato por liebre.
Con esto vamos a pasar a concluir esta primera parte. Me gustaría pasar al par de minutos de conclusión a continuación, María Rodríguez, un poco para volver sobre el tema electoral. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Como pueden ver, más de 1 millón de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Un mensaje del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste.
Y hoy, amigos en Inivierta, ofrecemos nuestra edición de inmigración de cada semana en la línea telefónica y desde Miami tenemos la presencia de María Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida con sección del Comité de El Voto en esta coalición. Si gusta usted ser parte de la plática, en unos minutitos más le cederemos la palabra a través de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Pues bien, María, faltan 2 semanas para el día de la elección y Florida es, tengo entendido, tierra de nadie, no es una tierra en batalla totalmente campal. ¿Qué papel cree que jugará el voto inmigrante en la gran decisión dentro de 2 semanas?
Definitivamente el voto inmigrante no es inconsecuente. Los números, somos un número, como le dije previamente, que tenemos significativo. Lo importante es que en este contexto complejo tenemos diferentes perspectivas porque tenemos diferentes expresiones de experiencia de inmigración. La comunidad cubanoamericana tiene una experiencia muy diferente a otras comunidades y tenemos una cantidad de puertorriqueños, latinos, no inmigrantes, que son ciudadanos, pero tienen la experiencia de inmigración. Y estamos contando con lo que hemos visto en los grupos de enfoque y en por experiencia propia, los puertorriqueños muy, muy solidarios con los inmigrantes. Se habla del I-4 Corridor, la cinta de la autopista que va en el centro de la Florida, desde Tampa hasta Daytona Beach, que ese es el lugar donde se batallan muchas de los condados. Estamos trabajando un proyecto en Pinellas County, que es uno de esos condados que le dicen pivot counties y que hay oportunidad de elegir a un sheriff latino ahí y estamos trabajando en diferentes zonas del estado para aprovechar los comicios y las elecciones para elevar algunos candidatos locales que puedan impactar el clima político en el que operamos.
Que puedan ayudar a cambiar el panorama político de la región y seguramente en estos días organizaciones como la suya, María, se han de estar encontrando con bastantes vientos adversos, vientos en contra. Tengo entendido que la Florida es zona cero de las campañas de desinformación dirigidas hacia los latinos, hacia los inmigrantes, campañas de confusión, propaganda engañosa encaminada a sembrar la desconfianza del público contra el proceso electoral, ¿no? Ha habido muchas quejas y muchos reportes procedentes de la Florida de este tipo de campañas, sobre todo dentro de las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino en medios tradicionales como la radio, ¿no? ¿Cierto?
Sí, definitivamente. Bueno, hablamos en este segmento de varios ejemplos, por ejemplo, que Biden es socialista, o por ejemplo, que Trump no ha tenido un ataque contra DACA. Ese tipo de temas, o que los venezolanos no los deportan, ese tipo de falta de información o que es a propósito y adrede, ¿no? Para confundir a los votantes. Y tenemos un proyecto a través de los WhatsApp para poder combatir esa información y poder promover la información que entendemos que es correcta.
¿Y cómo encontrarlo?
¿Cómo?
¿Cómo encontrar ese proyecto para combatir la desinformación?
Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos creando grupos de WhatsApp para poder promover la información que sabemos y que conocemos que se debe distribuir.
Tratar de contrarrestar, en todo caso, cada una de las aseveraciones engañosas que se hagan, ¿no? Las noticias falsas que se difundan a través de las plataformas sociales. Pues bien, María Rodríguez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. En breves segundos, ¿algo más que gustar agregar?
Mucho agradecimiento a Radio Bilingüe por su excelente reportaje.
Mil gracias, María. Que esté usted bien y buena suerte en todos estos grandes proyectos por venir. Hasta luego.
Gracias. Que por favor salgan a votar. Eso no queda decir lo demás.
Infaltable, infaltable salir a votar, y vale más salir temprano, ¿no? En las votaciones tempraneras, las votaciones por correo, las votaciones adelantadas. Que esté usted bien,
sí,
¿eh?
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias, bye.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition Vote. Me acompañó desde la ciudad de Miami. Si usted gusta, amigo, amiga, radio oyente, ser parte de la plática, no deje de llamarnos. Estamos muy a su cordial disposición en 1-800-345-4632. Igualmente, a través de Facebook puede localizarnos y a través de nuestra página web, que es radiobilingüe.org.